¿Cómo conseguir cheques? Eso.
Metiendo de cabeza en el territorio de Un Conmelero y su disco Simples. Habíamos contado algunas cosas de este disco en estos últimos días, pero hoy Miguel Castro y Daniel Melero, las caras visibles de este proyecto, están acá con nosotros. Hay mucha más gente, ¿no? Atrás de todo esto. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Bien.
Vos, Melero, hablás cuando no tenías que hablar y ahora que te saludo no me decís ni hola.
Me parece tan interesante. que prefiero mucho el silencio de Miguel.
Me parece muy bien. Bueno, tienen este disco ya cerrado y terminado. Fue un recorrido largo de unos cuantos meses. Es lindo el proyecto, cómo lo armaron. ¿Quieren contar un poco cómo fue la idea esta de ir haciéndolo mes a mes a través de los ciclos? Dale, sí. Sin
bueno,
miedo.
Lo digo yo, Miguel.
Era un chiste lo de los silencios de Miguel. Tenés que hablar.
Bueno, con Daniel venimos haciendo cosas hace un montón de tiempo.
Sí.
Y esto es como nuestra unión más personal.
Formal, digamos, ¿no? Como un
sí,
encuentro
yo lo
formal.
Requerí, exigí que en este caso quería estar en tapa.
Ok.
Porque ya producirlo era mentira.
Claro, y entonces, bueno, en esas charlas que veníamos teniendo decimos, bueno, ¿por qué no hacemos un tema cada luna llena?
Y vos lo sabías desde el comienzo que tenía que ser así.
¿Por qué razón?
Porque me parecía la única forma de empezar a hacer un disco.
Es muy interesante, aparte, porque te pone en una situación en la que tenés que tener mucho compromiso con el proyecto, con vos mismo, con el otro,
sí.
Por encima inclusive del público.
Claro.
Porque no es necesario escucharlo, pero la propuesta era hacerlo. Y era muy exigente, lo hicimos durante 16 meses.
Es mucho laburo, claro que sí. 16 meses de estar comprometido y tenés que estar con la cabeza puesta en eso.
Estar componiendo, grabando, produciéndolo, masterizándolo y ponerlo online. Sí. Y era. Y se sintió así. Cuando faltaba una semana era una sensación tremenda.
¿Sí? Porque también puede ser como una invitación. Vos decís, bueno, una vez ustedes tienen además, por ahí hacen algunas otras cosas y están pensando en otros proyectos, otros laburos o tocan. Pero por ahí a veces decís, bueno, tenemos esta excusa para encontrarnos una vez por mes, ¿no? Encontrarnos acá. Es como.
Eso es muy lindo lo que decís.
Como una cosa de peña,
probablemente,
¿no?
Sí sucede porque cuando terminamos de hacerlo. Nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué vamos a inventar para poder seguir?
Claro, para seguir viéndonos, para seguir trabajando juntos. Funcionó así, les funcionó bien la química. Así.
Hubo un momento en que tuvimos ventaja, Migue, de cantidad de temas. Llegamos a tener dos,
hicieron
tres.
Hicieron trampa.
Más. Sí, logramos avanzar fuertemente.
Después no.
Después no. Fue más difícil y también para mí los resultados fueron más interesantes en esa etapa.
¿Y por qué 16 lunas? Y si estaban ya como con la cosa medio, sentían que estaba medio agotada, ¿por qué no cortaron en 14?
Era el momento, sí, como era la excusa para empezar, era el momento de pensar en otras cosas.
Claro.
También de materializarlo. Empezó la idea de materializarlo.
Ya 16 lunas, ya es bastante más de un año. Sí. Que estás sobre una cosa y es un montón de tiempo. Y en algún momento.
El tema se agota también.
Claro, y teníamos que terminarlo, pero a la vez lo. No nos daba ganas de terminar porque cada vez se hacía más bello y disfrutable todo el proyecto, porque en un momento ya dejás de pensar en la canción, dejás de pensar en un tema y empezás a vivir en ese mundo que va transcurriendo en ese preciso momento. Sí. Y vas componiendo y vas haciendo y vas terminando.
Teníamos muchas charlas de índole astrológica, astronómica, al mismo, sí, como una astrología astronómica, muy largas, que en definitiva nunca se hablaba de cómo iba a ser el tema, salvo que se estaba hablando de cómo iba a ser el tema. Por ahí.
Sí, bueno, ahí está lo de la luna, ¿no? Hasta la astrología, la luna.
Sí, no, pero muy fuertemente de asteroides era la temática. Sí. Y las otras lunas que fuimos comprendiendo.
De los otros planetas.
No, de acá. La Tierra tiene más de una luna. Sí.
Pará, nosotros tenemos, ¿sabes que tenemos una columnista dedicada a la astronomía?
Bueno, preguntarle por Cruitne.
Hay más lunas que la luna que nosotros conocemos.
Sí, algunas están en este momento, hay dos que están y a veces se profugan hacia Marte, viste, también, pero por 40.000 años van a estar. Y tienen unas órbitas totalmente desorbitadas, podríamos decir, están esas lunas.
Mirá qué loco, muy loco. Bueno, la luna en sí, digamos, tiene un asunto, siempre, digamos, se la vio como poéticamente, ¿no? Tenía una importancia vital para los hombres por una cuestión de que iluminaba durante la noche y entonces tenía realmente un peso y una potencia
y también
muy fuerte.
Te hacía regular el tiempo de alguna manera más natural que los relojes que eran para que la gente fuera a trabajar.
Exactamente. A lo que pasó con la luna también fue que después, y imagino que después del proceso de la revolución industrial, fue perdiendo de alguna forma algunas de sus funciones, ¿no? Porque ya nadie necesita la luna para iluminarse de noche.
Claro, bueno, es cierto.
Acá,
sí, en las ciudades, claro, es cierto, en el mundo de lo urbano.
¿Viste qué bello es cuando estás ante la ausencia de la luz eléctrica? Como una excepción, quiero decirte, yo no viviría así.
No, sí. Cabo Polonio, un fin de semana.
No hubiera vivido así si no conociera
en un lugar
la electricidad.
Así es muy importante la luna llena. Sí. Y sí, cuando hay luna nueva.
es el misterio.
Es mucho misterio, pero en realidad es contrario eso.
Claro,
es inverso. Es como cada luna trae diferentes cosas y tiene cargas diferentes.
Bien, vos decís en la cuestión
absoluta,
de la
absoluta polaridad casi.
Claro, es una polaridad.
Hay mucho eso, yo no sé mucho del tema, ¿no? Pero sé que hay una cuestión como de regulación de los humores, ¿no? Y de los ciclos de.
Es el
del
satélite
agua.
Más grande que hay en el sistema planetario,
sí,
cercano.
Pero es un tema magnético.
En relación a la Tierra, por eso es un dúo.
Es un dúo. Muy bien. Bueno, y entonces la luna de alguna manera fue regulando el humor, si se quiere, de este disco en todo su recorrido. ¿Percibieron eso? O sea, ¿de verdad se sometieron un poco al influjo lunar? O,
también
o
lo violamos, podría decirte ambas cosas, ¿no? Yo creo que, como lo veo a Miguel, como creo que es él, yo en él lo noto. No solo haciendo el disco.
Sí.
Hay un ritmo.
Y eso apareció a lo largo de estas 16 canciones.
Es más fácil verlo en el otro, aparte.
Sí. No, obvio, siempre, ¿no? O sea, como los errores.
Sí, exacto. Yo nunca me equivoqué.
Muy bien. Bueno, entre muchas de las canciones me llamó la atención una que se llama One More Hit.
Oh.
que tiene además una especie de featuring, ¿no? Una invitación de una persona que ya no está entre nosotros físicamente, pero que sí está a través de sus ideas, que es Terence McKenna. ¿Quieren contar quién es y cómo llega a esta canción?
Vos podés contar que aparte sos amigo del hermano.
Bueno, Terence McKenna la verdad que es uno de los
primeros... Es algo de las cosas que hemos compartido de muchos años
sí,
atrás.
Desde el primer momento, que no sé si directamente vos me mostraste el manjar de los dioses.
Sí, sí, te lo presté y vos me lo supiste devolver, eso me maravilló.
Y esas son cosas que realmente hoy, bueno, terminan estando en este disco, pero...
Igual no sé. Cuando él vino con esta idea, no sabes, yo no quería resistirme, pero me parecía que no al principio. Sí. Después me cautivó completamente.
Y bueno, también...
Terence McKenna fue un etnobotánico que vino a instaurar en su mentalidad de científica la posibilidad de otras cosas que son espirituales, y estuvo acá en Latinoamérica tomando ayahuasca, para decirlo mal y pronto, pero viviendo ese tipo de trance que no solo la ayahuasca da, tenía el jardín de plantas psicotrópicas más grandes que se conoce.
Una de las cosas,
jardín botánico propio.
Claro, una de las cosas más importantes que para mí él dijo es que el hombre empieza a tener conciencia cuando toma los hongos. Digamos, ese fue el cambio del mono al...
Sí, la influencia de los psicotrópicos.
El mono drogado se llama, ¿no? El mono drogado.
En el manjar de los dioses.
¿El de Capanga? No.
No, el de Capanga.
No sabía. Si es un Capanga, si son los muchachos está bien, pero un Capanga no es una figura.
Es una teoría muy interesante, ¿no? Tipo dice que la corteza cerebral se empieza a desarrollar a partir de...
Exactamente.
De la ingesta de hongos.
Cuando el mono empieza a consumir el hongo es como da ese cambio...
El clic.
Y también se explican otros saltos que hay en la evolución.
Aparece el lenguaje a partir de eso,
una
¿no?
cantidad de cosas anteriores también.
La necesidad del lenguaje.
Pero lo más fuerte es que Miguel decidió que había un ritmo también en lo que Terence McKenna estaba diciendo, particularmente en ese discurso, en este discurso.
Claro, y el discurso, bueno, habla del DMT, ¿no?
Sí. Y se lo ve un poco obsesivo en ese día, Terence, pero ahora quedó eternizado.
Quedó eternizado para siempre. En esta canción que vamos a compartir, que forma parte de este proyecto,
Un lujo hacer eso, una gran idea de él.
Está muy bien, Un Comelero, ¿eh? Acá está Miguel Castro, está Daniel Melero, estamos charlando sobre este proyecto, el disco Simples, lo pueden buscar, está en Spotify, lo pueden compartir si quieren. Esto es One More Hit, con Terence McKenna como invitado.
Graduate student, you be the guy with the clipboard. You're saying to me, so what happened? Okay, here's what happened. I took one tape that most people can get off in about 3 to 4 hits. Now there's a trick to it. Hash smokers are greatly favored in this endeavor because you really need leather lungs for this. The great problem is that people will cough or not be able to hold it in. You take 2 hits in a situation where your clothes have been loosened and you can just walk backwards when you need to. You take 2 hits. Now, many people miss the point because after 2 hits, you feel completely peculiar. You feel
Bueno, ahí está One More Hit, un comelero sonando. El disco que pueden buscar ya está. ¿Lo van a tocar en vivo?
Sí, sí.
No vamos sé. A hacerlo sonar en vivo, pero probablemente lo toquemos también. Estamos pensando abstracciones en este momento. De hecho, sí. La presentación
hicimos
del otro día.
La presentación. A ver, ¿te puedo mostrar?
Sí, obvio. Esto tiene mucho de audiovisual, ¿no? ¿Me lo vas a mostrar en el celular?
Sí.
Bueno.
¿Tenés una cámara para que lo vea la gente?
Bueno, no, ponchalo, en la
es televisión.
Ponchalo en la 3.
Ponchalo en la 3. No, porque encima todo esto que te voy a mostrar tiene mucha relación con Terence McKenna, porque. Sí. Conocí al inventor de esta luz, que se llama Agna Light, que es una luz que de alguna forma la glándula pineal está activada, pero ayuda a desarrollar la glándula pineal, ¿no? Y que el hermano Terence McKenna es uno de los que la viene probando, porque el inventor que lo conocí...
Qué linda frase, el hermano de Terence McKenna.
La viene probando.
La viene probando, digamos.
Sí, sí, está bien, a poquito, uno hay que ir midiéndose.
No, es una máquina de trance.
Exacto, sí. Es como post-Dream Machine.
Después del Dream Machine, sí.
Estoy acordando de, ¿cómo se llamaba? Magic Alex, que había hecho una cajita para... Sí,
para los Beatles.
Para los Beatles.
Sí, una cosa terrible. No. Los descompuso.
Claro.
Los... Pero yo creo que estaban medio descompuestos cuando llegaron a la sesión.
Puede ser.
A la
sesión. A ver.
Iban pasando de a uno.
Ah, y vos te acostabas en una cámara, mirá.
Tal vez la podamos postear.
Yo lo voy a, sí, lo podemos postear ahora en un ratito.
Era muy chamánica la experiencia.
Bien, la experiencia es que vos te acostás en una especie de cámara dorada, ¿no?
Sí.
Y esta
la,
luz.
La lámpara
como
es
una especie
de oro,
de luz,
¿no es cierto, Miguel?
Luz estroboscópica, ¿no?
Sí, la luz la luz se llama Agna Light. Agna está Light. Hecha de oro.
El aparato.
El aparato. Claro, el inventor se llama Guy Harringham y. Trabajó en el Silicon Valley con Steve Jobs.
Tiene una cantidad de ritmos distintos que va implementando en lo que supuestamente te induciría al trance, exacto. ¿No es cierto? Te va llevando también, de alguna forma, por lo que vi. Yo nunca experimenté esto,
no,
solo
no
lo
se
vi.
Metió.
No, de afuera.
No, no.
Mirar toda la fiesta
no
de afuera.
Era mi momento. digamos... a mí el Oculus ya me deja que no sé, me mareo, después no sé cómo caminar. Y también es había que asistir a la gente que se sometía.
Claro, lógico, seguro.
Que no solo
pero
eso.
Pero en un ritmo de respiración muy particular que vi en todas las personas,
sí,
que estaban
porque
haciéndolo.
Viene con un pad infrarrojo, la luz, y encima es nosotros poníamos música de nuestro de un
disco,
comelero.
De nuestra autoría.
Y además te poníamos como una especie de gancho en la nariz con que también quedan luces infrarrojas que van directo al cerebro.
Entonces, lo más parecido del futuro del MK Ultra futurista, digamos,
sí.
¿No? Pero a la vez en búsqueda de un trance y no de una confesión.
Y la verdad es que de un segundo a otro entraste en otro mundo.
¿Y está bien. Claro cuando a las personas les sucedía?
Y no,
como había un cambio total... se entregaba.
Sí, sí, porque no tenías opción, porque era un cuarto sí. Cerrado que estábamos Daniel
bien.
Y yo y te
sí,
enchufábamos.
Si no te gustaba, sufría.
De la nariz,
¿viste?
De la nariz oídos, y que tenías que cerrar los ojos
sí.
Y la verdad que...
Pero la luz así...
Me da miedo contar mucho de esto porque tengo miedo que alguien venga y lo prohíba, ¿viste? Porque cada vez que aparece una cosa
sí,
así,
sí,
alguien,
sí,
alguien
sí,
lo quiere regular, ¿no?
No, bueno, digamos, pero... bueno, ya llegaríamos a prohibir la bola de espejo por poco ahí.
Y claro, bueno, es que guarda, porque también puede pasar. ¿Y por qué les interesa?
No dejaría de hacer esto porque alguien venga a prohibirlo.
Y
tal
no.
Vez sea buena prensa.
Bueno, en general funciona así, ¿no?
Así es que la mala prensa, ¿no?
Pero, ¿por qué les interesa proponer el trance como experiencia para la gente que lo sigue, que lo busca, que comulga con ustedes?
Yo creo que, bueno, es parte de nuestras vidas.
Sí.
La
digamos,
música...
yo soy de los que cierra los ojos cuando escucha música, cuando me veo que la música funciona como un atractor, hasta cierro los ojos, aún en vivo. A veces en vivo también.
Mientras estás tocando.
Cuando estoy
viendo
a alguien tocar.
Alguien.
Sí,
claro.
Sí, sí. En general, cuando estoy tocando, trato de tener los anteojos para... pero es necesario ver, porque si no te llevas todo por delante.
Claro.
Lo que sea, sería una experiencia ya muy... Tendría que entrenarme de una manera especial. Pero, digamos, a mí me parece que la música es un vehículo muy interesante, que es inasible, hace vibrar los fluidos como el aire que está alrededor, hace vibrar a tu cuerpo. Y cuando la música logra eso, hay veces que lo puede lograr de manera muy rústica, como con bombos continuos, ¿no? Digamos, a mí me parece que lo más interesante es cuando se trata de grupos frecuenciales más abiertos y no necesariamente de estructuras rítmicas tan previsibles o diseñadas para, entre comillas, si eso se llama bailar, digamos, ¿no? Creo que es lindo tener una experiencia que te exalte con la música, pero tener una epifanía de felicidad a mí siempre me parece que me da un poco de impresión ver eso de manera masiva, porque sí. Creo que lo más bello que produce la música es otro tipo de excitación.
Y es tal más vez para tenga adentro.
Que ver, sí, y, no, y con además, las vibraciones que ocurren.
La verdad que esto fue único e irrepetible.
Sí, a lo Barreda.
A lo Barreda. Porque iban pasando de a uno.
Era así.
Y sucedió en ese momento.
Sí. Era un interrogatorio sin preguntas.
Nadie preguntaba nada. Bueno,
y sin respuesta.
Sin búsqueda de respuestas, en
todos
tal caso.
Salían agradecidos y nos sí, agradecían.
La
pero...
palabra que se repitió en todos los casos fue gracias.
Pasa mucho con la música. Te escuchaba vos y pensaba, tal vez por una cuestión de experiencia personal, ¿no? Que uno pareciera, de alguna manera, de forma similar a lo que a veces pasa con algunos psicotrópicos, ¿no? Que uno vuelve a buscar una experiencia que lo marcó, que lo modificó. Yo creo que por eso seguimos escuchando música todo el tiempo, ¿no? Como tratando de volver a sentir...
Lo interesante es por qué llegó uno a esa experiencia. Ese sí. Es el verdadero enigma, a esa primera.
Esa primera vez.
Claro. Yo creo que, tengo vos... muy detectado cuando me pasó a mí con la música. Eso,
¿cuándo porque... fue?
Y cuando tenía 4 años, no tenía 5, y escuché Surfing USA de los Beach Boys.
Espectacular. Y ahí te...
Sí, estaba en un disco de un compilado que eran todos Lalo France, Palito Ortega, qué sé yo, y el último tema del lado B del...
Acá hay algo distinto.
Sí, mi hermana lo había comprado y yo debo haber destruido ese disco a los 4 años poniendo
de
el último
ponerlo,
tema.
De tanto ponerlo, claro.
Sí, sí. Pero sí, inclusive corrí alrededor de la mesa del living de casa como buscando, me empujaba la música sí. a hacer eso.
Y sí, nada. Hay veces van siendo chicos.
Ya no ahí, corro, ¿eh?
No sabes.
Quiero decirte que esa etapa la superé.
Menos con los ojos cerrados, además, si estás escuchando música, pues ya sería un quilombo. No,
prefiero lo extático. En ese...
No, pienso que cuando uno es chico, digamos, poder transitar. Como es algunas cuestiones de la sexualidad o qué sé yo, cuando sos tan chico, no sabes a veces cómo manejar ciertas energías, ¿no? El impacto de una canción así. Bueno, evidentemente te marcó y sentís que seguís buscando eso.
No, ya es otra cosa.
Quiero
es
decir, la evolución
cosa, pero
eso.
Pero eso fue la primera vez en que experimenté la música como, no como lo afinado, lo desafinado, la música.
La emoción de la
como
música.
Como el espíritu de la música, podemos decir. Él es una persona que siempre utiliza la palabra... espíritu.
Yo también.
Y lo espiritual.
Incluso para presentar canciones que no son de los espíritus, lo hago a veces.
No, digamos, qué sé yo. Yo respeto mucho esa idea y la experimento, pero no creo en ella. Sería esa la diferencia. Yo experimento eso, pero no es necesario que lo crea.
Creer. Muy bien.
Pero a mí me gusta que él crea.
Bueno, comparten ahí. También comparten la diferencia. Eso está muy bien también. Bueno, si quieren pueden buscar el disco, está en las plataformas y lo pueden escuchar ahí. Hay unos cuantos
está
videos.
Está en Spotify, sí, ¿no? También, sí. Y están los videos en
están
YouTube.
Están los videos en YouTube, que está
los
bueno.
Que hizo Gabriel Rudd. Sí, y otros. También los hizo...
Leonardo Santos.
Leonardo Santos.
Sí, que están buenos también y acompañan la propuesta. ¿Y el 26 de octubre?
El 26 de octubre vamos a estar en estudio con placer. Compartiendo una fecha, Placer está presentando su último disco, se llama 24 horas.
Que lo produjiste vos, creo.
Que fui productor. Sí. Y nosotros también vamos a estar tocando ahí.
Muy bien, bueno, si tienen ganas de verlos en vivo, ¿no? Falta poquito. Chicos, gracias por haber estado acá, de verdad, es un placer
me
siempre.
Me digas, chicos, yo soy todavía.
Sin saber.
Mirá, y acá están pidiendo Sin Saber, que es otra de las canciones que
sí,
pueden escuchar.
Es la
de
favorita.
Este proyecto. La favorita, eso. Bueno, sí. Corte de difusión. Sí. Ahí va entonces, un conmelero Sin Saber.
Hasta pronto.
Gracias por la visita.
No, gracias a ustedes. Thank you.
hacen cosas sin saber qué hacen. Hacían sin saber cosas sin saber. Tantas veces debía hablar, sin embargo, ¿qué decías? Hacer. Haremos